Son las 8 de la mañana, las 7 en Canarias.
Última hora en la mañana.
Antonio Herraiz.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Buenos días. Bienvenido a la mañana del fin de semana, esta tercera hora del programa. Te saluda Guillermo Vila en nombre de todo el equipo de esta mañana en la que están pasando muchas cosas desde primera hora. A eso de las 6, bueno, segundos antes de las 6 de la mañana, teníamos la fortuna de poder contar en directo el triunfo de Carlos Alcaraz, que lo ha vuelto a hacer. Ya te digo, lo hemos contado en directo con Ángel García, nuestro compañero en Nueva York. El tenista murciano se ha metido en la final del US Open después de remontarle un set al estadounidense Tiafoe y acabar ganando 6-7, 6-3, 6-1, 6-7 y 6-3 en un partido larguísimo otra vez, 4 horas y 18 minutos. En fin, que está a solo un paso Carlos Alcaraz de ganar con 19 años su primer Grand Slam, así que lo vamos a seguir contando y a seguir disfrutando aquí en Cadena COPE. Bueno, esto es lo que ha pasado ya y ahora vamos con lo que va a pasar hoy, el día en el que oficialmente Carlos III va a ser proclamado rey de Inglaterra. God Save the King le cantaron ayer por primera vez en la Catedral de San Pablo en la primera celebración litúrgica en memoria de Isabel II, de su madre, fallecida a los 96 años el pasado jueves. Además, varias catedrales de todo el Reino Unido hicieron doblar sus campanas en recuerdo de Isabel II. En cualquier caso, lo más destacado de ayer, de este viernes, fue el discurso del rey, del nuevo rey, Carlos III. Apareció ante sus súbditos sobre las 7 de la tarde, hora española, en un mensaje grabado en el que se le pudo ver serio, vestido de negro, recordando las virtudes de su madre y asumiendo sobre todo lo que de él se espera. Una vida de sacrificio.
She made sacrifices for duty.
Ella hizo sacrificios por el deber. Su dedicación y devoción soberana nunca cesó. Verdaderos tiempos de cambio y progreso. Verdaderos tiempos de alegría y celebración. Y verdaderos tiempos de tristeza y pérdida.
And through times of sadness and loss.
Y te voy a reconocer una cosa, he estado esta noche mucho rato dándole vueltas, ¿no? ¿A qué decirte a esta hora de la mañana? ¿Qué decirte que no se haya dicho ya claro sobre The Queen, sobre la reina Isabel II? ¿Qué decirte que no sea un dato repetido o, peor aún, un tópico un tanto cuñado a lo Jordi Hurtado gana la partida, ¿no? Alguna cosa así. Bueno, es verdad, es muy llamativo que el 85% de los británicos vivos nacieran siendo reina Isabel II, ¿no? O que el 30% de la historia de los Estados Unidos ella haya sido reina de Inglaterra. O que haya departido con 15 primeros ministros. Pero seguramente a estas alturas todo eso ya lo sabes. Así que, ¿qué decir de uno de los personajes más famosos del mundo? Seguramente nada original y mira, quizá, fíjate, lo más interesante sea poner en relación las virtudes de la reina fallecida con nuestro tiempo. Acabas de escuchar lo que decía ayer su hijo, ¿no? Hablando de una vida de sacrificio. El rey Felipe VI ponía el acento también en alguna de estas virtudes y hablaba de su dignidad, sentido del deber, coraje y entrega a su pueblo siempre y en todo momento. Y este otro halago, en este caso del líder irlandés Michael Hagin, ella representó, dijo, un extraordinario sentido de seguridad para el pueblo británico. Más allá incluso fue el rey Abdalá II de Jordania quien ensalzó en una entrevista en la BBC a la reina Isabel II como una brújula moral para multitud de naciones en todo el mundo. Si te fijas, lo que destacan estos líderes es aquello que más necesita nuestro mundo. Vivimos tiempos inciertos, dominados por la incertidumbre, y no solo en el ámbito económico, o por la guerra de Ucrania, o por la inestabilidad política de grandes naciones, entre otras la nuestra. Vivimos una era de incertidumbre donde se está reconfigurando el modo en el que vemos al ser humano y al mundo. Se discute hasta lo que las cosas son, hasta la propia naturaleza. Y en medio de este mundo, bueno, pues la figura de la reina Isabel II representaba lo contrario para los británicos y para mucha otra gente. Estabilidad, seguridad, sentido del deber, coraje, moralidad, ¿no? Esas virtudes que ayer destacaban los líderes del mundo. Lo más importante de la reina Isabel II, y quizá de toda monarquía parlamentaria razonable, es que ofrece a los ciudadanos una luz estable frente a las oscuridades de cada tiempo. un ancla que es capaz de sujetar el barco con independencia de quién sea el capitán, de que este sea un poco mejor o un poco peor. Bueno, para hoy queda la proclamación de Carlos III como rey, la proclamación, digamos, oficial. La verdad es que en esto los ingleses son únicos, ¿verdad?, en mostrar lo que son como nación, bueno, en mostrar incluso más de lo que son, ¿no?, en este ejercicio de belleza y tradición, de costumbres ancestrales convertidas en espectáculo televisivo. Un recordatorio, por cierto, de que, como decía Chesterton, la tradición es la democracia de los muertos. Estaremos pendientes en COPE durante todo este día de lo que ocurra. Hay un equipo de periodistas de esta casa en Londres con Fernando de Aro y con Paloma García Ovejero, con quien, por cierto, enseguida vamos a hablar en unos instantes en este programa. Hablando de COPE, ayer Carlos Herrera también desvelaba en estos micrófonos que será Felipe VI quien acuda al funeral de Isabel II. El rey emérito Juan Carlos I entiende que a él le corresponde la representación de nuestro país en ese acto y lo desvelaba ayer Herrera en COPE. Bueno, lo fundamental a esta hora lo que está ocurriendo en el Reino Unido, desde luego, pero probablemente tengas en mente otras preocupaciones así de buena mañana. Por ejemplo, cómo llegar a fin de mes. Lo de los reyes, ya digo, no nos entretiene, ¿no? Obviamente lo de Isabel II, además de entretenernos, es que es una noticia de alcance internacional, ¿no? Pero lo del día a día, lo que de verdad no sabes si te alcanza o no es el sueldo. Son problemas menos regios, pero desde luego muy reales. Y sobre todo si tienes que revisar ahora el pago de tu hipoteca. Y sobre todo si es variable. Miles de hipotecados, de hecho, están estos días tratando de cambiar sus préstamos de tipo variable a fijo desde que en julio pasado, lo recordarás, empezó a subir el precio del dinero en la eurozona. Y más aún con el subidón del pasado jueves, cuando el Banco Central Europeo elevó los tipos de interés del 0,5 al 1,25%, en la mayor subida de su historia. El precio del dinero influye directamente en el Euribor, que es el índice de referencia de la mayoría de los préstamos hipotecarios. Bueno, ¿qué están diciendo los expertos sobre lo que puede pasar? En este programa hemos hablado hace un rato con Pedro Serrano, es profesor de Economía Financiera de la Universidad Carlos III, y es interesante lo que nos ha contado. Apunta que, a pesar de estas medidas del Banco Central Europeo, que tienen como objetivo reducir la inflación, se sube el precio del dinero, se consume menos y se supone que se controlan los precios, ¿no? Bueno, pues a pesar de estas medidas, decía Pedro Serrano, que nos vamos a tener que acostumbrar durante un largo tiempo a un escenario de inflación elevada.
La inflación, lo que vamos a observar desde mi punto de vista, es que se va a producir una reducción de la inflación, pero por supuesto no hasta los niveles de los que veníamos, que era el 0 el 1%, sino que probablemente se estabilice, pues no quiero decir números, pero un 5 un 6%. Sería esperable.
Bueno, pues una inflación entre el 5 y el 6% algo dice, a lo que nos tendremos que ir acostumbrando. Ayer, por cierto, tuvo lugar una reunión en Praga de ministros de Economía de la Unión Europea, una reunión centrada en cómo responder a la crisis derivada de la agresión rusa. Se ha comentado mucho estos días, ¿no?, que la subida acelerada de tipos, como te estábamos contando, lo que aboca a los países de la zona euro es a la recesión, ¿no? Suben los tipos, se reduce el consumo y sí, lo normal es que se contengan un poco los precios, pero también que las economías, digamos, que se gripen, ¿no?, que dejen de crecer, incluso que se lleve a uno o dos trimestres de recesión. Sin embargo, en lo que más parecía es verdad la expresión de un deseo que otra cosa, de esa reunión de ministros de Economía salió la idea de que los números rojos pueden no acabar llegando. El riesgo ha aumentado, pero la recesión no es inevitable. Esta es la frase que repitieron tanto el presidente del Eurogrupo como el comisario europeo de Economía. Bueno, veremos, ojalá acierten, pero la realidad a día de hoy, la verdad es que dibuja otro escenario, ¿no? Uno al menos en el que, y esto es seguro, las economías europeas y desde luego la española van a dejar de crecer. Y ya sabes que lo que más está tirando de los precios es la energía, el precio del gas, de la luz y en menor medida del petróleo. Y en este sentido ayer se produjo otra reunión importante, muy esperada, de los ministros de Energía de la Unión Europea. Se supone que el objetivo era poner pie en pared respecto a Rusia, ¿no? Tratar de poner sobre la mesa esa medida estrella de la que ya había venido hablando en los días previos la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Topar el gas procedente de Rusia, ¿no? Esta era la gran idea, la gran propuesta. Bueno, se habló de esto, pero no acabó de cerrarse esta petición. Había cierto resquemor en algunos países ante esta medida, sobre todo Alemania, ¿no? Y en todo caso serán los jefes de gobierno los que tendrán la última palabra. ¿En qué nos afecta esto a nosotros? Bueno, esto del límite del gas no es fácil de explicar, pero sí es importante. Porque una cosa es limitar el precio del gas en la generación de la electricidad, que esto en realidad no nos afectaría demasiado, porque España es lo que está haciendo con la llamada excepción ibérica. Lo más novedoso sería limitar el precio del gas para cualquier tipo de uso. Y aquí hay expertos como Diego Rodríguez, que es profesor en la Complutense y que ha estado también en este programa hace un rato, que consideran que esto no va a ser tan fácil.
Yo eso lo veo todavía muy, muy verde. Eso sí que es un terreno absolutamente inexplorado y creo que todavía estamos bastante lejos de poder pensar que algo en ese estilo se podría implementar en la Unión Europea. En cualquier caso, requeriría muchísimo análisis y muchísimo cuidado en el diseño de esa medida.
Bueno, ¿qué es lo que sí aprobaron ayer los ministros de Energía de la Unión Europea en esa reunión extraordinaria? Básicamente dos cosas: reducir el consumo de electricidad y gravar los beneficios de las compañías energéticas, especialmente en esos beneficios, dicen, llovidos del cielo, que están cobrando, de los que se están beneficiando las empresas de energías renovables. Y esto, ojo, porque sí puede incidir en el precio final de la factura.
So this is a emergency intervention that addresses.
Es una intervención en el mercado de emergencia, decía la comisaria europea ayer. Y en esto te voy a decir una cosa, cuidado con las palabras. Intervenir puede ser necesario en un momento de aguda crisis, pero también es una tentación para aquellos que no acaban de creer en la economía de mercado, en las democracias liberales. El último ejemplo lo tenemos aquí en España con esa propuesta de la vicepresidenta Yolanda Díaz de limitar por ley el precio de algunos productos de la cesta de la compra. Tiene en contra a la parte socialista del gobierno. Y es verdad que en España hay 11 millones de personas en riesgo de exclusión social y esto es un drama al que hay que mirar de frente. Esta es una herida que hay que curar y debe ser prioritario, ¿no? Pero claro, no parece que la solución pase por intervenir el mercado, por volver, aunque sea a pequeña escala y se supone que por un periodo corto de tiempo, a la economía planificada. Cuidado con lo que se hace excepcionalmente porque, insisto, puede ser una puerta abierta para que los que denigran de ese sistema y añoran otro tipo de regímenes aprovechen para colarnos disfrazadas de medida caritativa, pues propuestas que tienen más que ver con la revolución que con la reforma.